Esto es Radio para tu Alma. La Radio Guadalupe es una señal sostenida por la donación de sus radioescuchas. Únete y ayúdanos a evangelizar. Haz una donación hoy visitando grnonline.com. Que el Señor te bendiga y multiplique.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Estás librando.
O dunque, l'opposizione dei conservatori è molto...
La oposición de los conservadores tiene una gran ventaja en este momento y podría ganar las elecciones el próximo octubre, si es que las elecciones se realizan en octubre y no anteriormente como muchos esperan, con un amplio margen sea del número de parlamentarios. Y podría el Partido Conservador regresar al gobierno tras 10 años, digamos la verdad, de tiranía del punto de vista de valores. Comparación a Trudeau. En muchas provincias la oposición ya ha ganado las elecciones provinciales. Ya en estas provincias podemos entender algunos aspectos importantes de cómo podría ser el gobierno de los conservadores en los próximos 5 años. Ciertamente el derecho de los padres con respecto a sus hijos será finalmente reconocido, por lo cual muchas leyes o muchos decretos que ha hecho Trudeau que impedían a los padres tomar decisiones libres sobre la educación de sus hijos y también de poder oponerse a la ideología de género o al llamado cambio de sexo, según la propaganda impuesta en los colegios, esto puede decir que se frenará, viendo lo que están haciendo los gobernadores de muchas provincias conservadoras en el 99.9% de los casos. Y esto es muy importante porque quiere decir que el Partido Conservador tiene la convicción que la ideología de género es una ideología que se debe al menos combatir, dando libertad a los ciudadanos y a los padres de familia decidir responsablemente sobre el bienestar de sus hijos. No se dará, sin embargo, aquello que muchos de nosotros esperábamos, es decir, una limitación del llamado derecho al aborto, o cuanto menos podrá haber medidas que reduzcan esta banalización del aborto y reduzcan la libertad absoluta de abortar que en la actualidad existe en Canadá, pero no habrá una verdadera lucha al homicidio del inocente, como lo llama justamente el Papa Francisco. Habrá medidas para retornar la normativa de la eutanasia a sus términos originales. Este fortalecimiento de los cuidados paliativos y limitación de la eutanasia lo hará un gobierno conservador. Por lo tanto, luces y sombras en el próximo gobierno sobre los principios no negociables.
Gracias, Luca. Muchas gracias por la perspectiva. Estaremos muy atentos a cómo se desarrolla la situación en Canadá.
Gracias a vos y buenas tardes.
Hacemos una pausa y al volver, en Haití, más de 5.000 muertos el año pasado por la violencia de grupos armados. El número aumenta con respecto a los asesinados en 2023. Obispo dice que el jubileo llenará de esperanza a Haití. Además, desde Filipinas, una multitud acompaña al Nazareno Negro, tradicional procesión de la Santa Imagen de Cristo con 5 siglos de antigüedad. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Y al sur de California, los incendios forestales siguen arrasando casas e infraestructura pública. A esto se agrega el templo de Corpus Christi, que quedó destruido y reducido a una estructura de acero. Los sacerdotes están a salvo, según la arquidiócesis de Los Ángeles. Además, 65 escuelas católicas tuvieron que cerrar. El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, instó a orar en las redes sociales por los que sufren en los incendios forestales. La arquidiócesis de Los Ángeles publica en su sitio web una lista de contactos por ciudad donde los afectados pueden recibir ayuda. De acuerdo a CNN, los fuertes vientos y la baja humedad empeoraron las condiciones para que los incendios se propagaran tan rápido. Y sobre Haití, el obispo de una diócesis fuera de la capital describió que la situación en esa zona es una auténtica asfixia. Quesnel Alphonse, obispo de Fort Liberté, en entrevista a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada el 8 de enero, sostuvo que apenas se sobrevive y no saben qué pasará ante la ausencia de un gobierno legítimo. El caso trae como consecuencia el aumento de grupos armados que controlan amplias zonas del territorio. El obispo haitiano indicó que una de las principales preocupaciones es la migración forzada a la capital por parte de los habitantes rurales, sin respuesta a sus necesidades en el campo. Según Monseñor Alphonse, el desplazamiento a otros lugares o países afecta a las familias que quedan separadas. Explicó que la familia, pilar fundamental, está amenazada y genera inestabilidad social. El obispo señaló que el jubileo del 2025 llenará de esperanza a Haití. Ahora escuchemos un vocero de las Naciones Unidas informando sobre los miles de muertos por la violencia en Haití en 2024, de acuerdo a la investigación de la Oficina de Derechos Humanos del organismo multilateral difundida esta semana.
Al menos 5.601 personas murieron en Haití el año pasado como consecuencia de la violencia de bandas armadas. Esto supone un aumento de más de 1.000 personas en comparación con el número total de personas asesinadas en 2023. Más de 2.200 personas resultaron heridas y más de 1.494 fueron secuestradas por bandas armadas en Haití. La Oficina de Derechos Humanos documentó 315 linchamientos de miembros de bandas y de personas presuntamente asociadas a ellas. También informan de 281 casos de presuntas ejecuciones sumarias en las que participaron unidades especializadas de la policía. En un comunicado, Volker Türk, nuestro alto comisionado para los derechos humanos, afirmó que estas cifras muestran la violencia incesante a la que están sometidos los haitianos y añade que la impunidad de las violaciones y abusos contra los derechos humanos, así como la corrupción, siguen prevaleciendo en Haití y son algunos de los principales motores de la crisis en el país, junto con las arraigadas desigualdades económicas y sociales. El restablecimiento del Estado de Derecho debe ser una prioridad, afirmó Türk, reiterando nuestro llamamiento para que se garantice que la misión multinacional de apoyo a la seguridad cuente con el apoyo logístico y financiero que necesita para cumplir plenamente su mandato. El alto comisionado también pidió a la Policía Nacional de Haití que, con el apoyo de la comunidad internacional, refuerce su mecanismo de supervisión para exigir responsabilidades a los agentes de policía presuntamente implicados en violaciones de los derechos humanos.
Nos vamos a Brasil, donde sigue cautivando a la religiosa hermana Ina, considerada esta semana como la persona más longeva del mundo. Sobre su vida y ejemplo, los familiares hablaron con nuestra corresponsal Natalia Queiroz. Veamos.
Esas flores blancas, flores vermelhas, tudo muito bonito, muito bonito.
La espiritualidad, el amor a la oración y al trabajo son las características de Sor Inaca Navarro Lucas, la brasileña de 116 años que ha sido indicada como la persona más anciana del mundo por LongevQuest. Ella nació el 27 de mayo de 1908 en una ciudad del estado de Río Grande del Sur. Es religiosa de la Compañía Teresa de Jesús desde sus 19 años. Su familia acogió con júbilo la noticia de que ahora es la persona más anciana del mundo.
Es un orgullo muy grande para la familia, los Canavarros Lucas.
Es un gran orgullo para la familia Los Canavarros Lucas. Ella tuvo un pequeño problema de salud hace 15 días, la medicaron y los médicos le aconsejaron reposo. Pero está bien ahora. Claro, a sus 116 años su situación de salud ya es un poco complicada. Ya no oye bien, tiene mucha dificultad para hablar, también ve muy poco, pero ella sigue adelante con su vida según los designios que Dios le ha dado.
Mas segue a vida, los designios que Dios le dio.
Las hermanas de su comunidad la cuidan con mucho cariño y destacan su testimonio de fe y amor a la vida religiosa.
Porque la vida de Irmã Iná siempre fue un gran testimonio para...
La vida de Sorina ha sido siempre un gran testimonio para todos nosotros. Como religiosa consagrada, vive algunas dimensiones de esa vida de una manera muy clara y sencilla, fácil de identificar y de cautivar. Vivió y vive de una manera muy fiel, una mujer incansable en su trabajo, una mujer que siempre ha cultivado su vida de oración, esta relación de amistad con el Señor y esta manera de convivir, de estar en la comunidad, como alguien que se expande, que da ligereza, que te hace querer estar ahí. Y las hermanas teresianas nos sentimos alegres, felices, porque es alguien que ha vivido esto con fidelidad.
Alegres, felices, porque es alguien que viveu isso con fidelidad.
Todos se preguntan, ¿cuál es el secreto para su longevidad? Su sobrino nos cuenta sobre eso.
Yo atribuo a su longevidad.
Yo atribuyo su longevidad a cosas sencillas, a su bondad de querer hacer siempre el bien a los demás, a su buen humor, que es característico de su personalidad, a su optimismo, a su determinación en la vida, y también a su espiritualidad. Siempre fue una monjita que rezaba mucho, dedicó toda su vida a la oración.
Siempre fue una freirinha que rezaba mucho, rezó mucho, se dedicó la vida toda a la reza.
Não é? É o caminho dela. É o caminho.
Sorinar vive na cidade de Porto Alegre, em la casa para as irmãs teresianas ancianas, onde recebe muito carinho e é visitada constantemente por sua família. Em Petrópolis, Natália Queiroz, EWTN Notícias.
Nos despedimos viendo la multitud que en Filipinas acompañó este jueves al Nazareno Negro, la santa imagen de Cristo que data del siglo XVI. Hasta mañana.
Cosas que detesta el Señor, y siete que aborrece su alma: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama designios perversos, los pies que corren presurosos al delito, el falso testigo que profiere calumnias, y el que siembra discordias entre hermanos.
Desde hace 70 años, la Fundación Católica ha ayudado a donantes a dejar un legado y cumplir sus intereses caritativos. A través de los años, hemos otorgado casi 250 millones de dólares en donativos a organizaciones religiosas, caritativas y educativas. Solamente el año pasado, otorgamos 21 millones de dólares en ayudas. La mayoría de estas fueron distribuidas en el norte de Texas. Puede hacer su donación a su caridad o causa favorita a través de la Fundación Católica. Pregúntenos cómo hacer que sus donaciones caritativas tengan un mayor impacto. Contáctenos al 972-661-9792 o visítenos en catholicfoundation.com. Juntos somos la Fundación.
Recuerda que somos una estación que está al aire de sol a sol por el 850 AM en el norte de Texas. Baja la aplicación en tu celular y escucha las 24 horas sin interrupción. No esperes más y únete a cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular o en línea. ¡Te esperamos!
Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network o la red de Radio Guadalupe. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
Mi nombre es Cecilia Rangel con eXp Realty. He sido miembro activo de la diócesis de Dallas por más de 20 años y filigrés de la parroquia de Santa Ana. Me pongo ahora a sus órdenes como agente de bienes raíces. Mi compromiso es que usted aprenda y entienda el proceso, ya sea de compra, venta o inversión de casa. Llámeme y estaré muy contenta en ayudarle a realizar su sueño. Mi número de teléfono es 469-831-8998. Nuevamente, 469-831-8998. Espero su llamada.
Matrimonio y la familia.
Es que el amor de los esposos representa el amor entre Jesús y su iglesia.
El esplendor del matrimonio es la nueva temporada de Conversando la Fe.
Vamos a conversar de la alegría del amor.
Comenzamos.
No es igual ser casado con S o con Z. No es igual un deporte que una promesa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Conversando la Fe. Les saluda su amiga, servidora, hermana en Cristo, Blanca Maravilla, dándoles la bienvenida y agradeciendo su sintonía. Gracias por continuar con nosotros, a todos aquí en California, en cerca de Sacramento, a quienes nos escuchan a través de nuestra gran radio, Radio Santísimo Sacramento, y también saludos y bendiciones a todos en España. Qué hermoso, nada más de imaginarme, de ponerme a pensar que nos pueden estar escuchando en tantas partes del mundo, que quizás tenemos de diferentes maneras, pero los mismos problemas, las mismas inquietudes, el deseo de la conversión de nuestro esposo, la conversión de nuestros hijos. Ah, qué hermoso que así es nuestro Dios, que es el mismo Dios que nos alcanza a todos, donde quiera que estemos. Gracias por su continua preferencia a nuestro programa Conversando la Fe, que en estos tiempos nos hemos dedicado a profundizar la carta pastoral de los obispos de aquí de California sobre el matrimonio, sobre la vida de la familia. Y esperamos que todo este caminar ha sido muy hermoso. Comenzamos con ¿qué es el matrimonio? ¿Para qué lo creó Dios? ¿Cuáles eran sus fines? Y así poco a poquito, así como que nos hemos adentrado en este tesoro de tesoros, como lo decía nuestro padre Llamas ayer o antes, no lo recuerdo, pero hay que seguir destapando este baúl de tantas gracias, de tanta bendición, que desafortunadamente, como también lo decía Rubén, hasta que no lo tenemos, nos damos cuenta lo que teníamos y lo que perdimos. Y qué bueno, si están escuchando es que no es tarde. Si están todos los que estamos aquí escuchando es que ya Dios, el Espíritu Santo nos iluminó para venir acá, para formarnos, porque no es tarde para seguir no solamente nutriendo, protegiendo lo que ya estaba perdido, quizás las relaciones ya quebradas entre el matrimonio, con los hijos, todo puede ser reconstruido con la ayuda y la gracia de Dios. Así es de que sigamos en este día vamos a continuar con el tema sobre la familia como iglesia doméstica, que a todos nos es para nosotros, porque todos vinimos de una familia o tenemos una familia. Así es que gracias por estar aquí y ahora les presentamos a nuestro equipo.
Un feliz jueves, Rubén Arreguín.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Robles, de Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento.
Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de la Fraternidad Verbum Dei, que agradece su sintonía. Gracias por permitirnos estar en estos momentos acompañándonos mutuamente para reflexionar juntos este tema tan bonito de la iglesia doméstica.
Y soy el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José. Qué interesante aspecto ahora de la iglesia doméstica estamos teniendo ahorita. Imagínense, yo me estoy imaginando a estas personas de otra religión cuando llegaron a visitar a la Sagrada Familia. Uh-huh. ¿Ustedes se creen? Me estoy imaginando ahí, llegaron mormones, llegaron testigos de Jehová, llegaron protestantes, peor todavía, ¿no? Peor entre comillas, no es que sea peor, pero llegaron hindús, llegaron ¿cómo?
Budistas,
exacto. y se encontraron con el Dios verdadero. Fíjate qué hermoso. El Dios verdadero dentro de una familia que nada tenía de millonaria, no era un palacio, pero era un lugar sagrado. Mira qué hermoso, ¿eh? Era un lugar sagrado. Y ellos se dieron cuenta de eso. ¿Eh? Qué bonito es abrir bien nuestra formación. O sea, no escuchar tantas tonterías que se dicen en el internet por personas que se tienen muy católicas, se tienen muy teólogas, se tienen muy, yo que sé cuánta cosa hay por allá afuera. Yo a veces escucho todas esas explicaciones. Por un lado, me carcajeo, porque están echando paja por la boca, ¿verdad? No tienen formación. Pero por otro lado, me preocupo, porque toda esta paja la están escuchando muchos católicos que no están bien formados. Entonces, a mí me dan mucho pie para dar mis homilías, para irles corrigiendo, ir sacando. Les comento, en muchas de mis homilías les comento las burradas que he escuchado en el internet y les voy dando los motivos por los cuales están equivocados, ¿verdad? Y les voy diciendo, es tan fácil, cuando tú estás bien formado, es tan fácil quitar la paja porque sabes dónde está la verdad. Entonces, yo quiero que todos ustedes, papás, mamás de familia, fórmense bien. Fíjense que ahora acaban de hacer están aprovechando la inteligencia artificial para ayudarnos a dar un paseo por la Basílica de San Pedro y por la Catedral de Roma, o sea, la Basílica de San Juan de Letrán. Es bellísimo y me encanta lo que dijo el Papa allí en esta muy muy buena agencia de noticias, así prensa, están dando esa noticia y el Papa dice, por favor, no lo hagan demasiado turístico, que sea formador, que sea evangelizador todo ese paseo. Estoy hablando de la inteligencia artificial que están haciendo ahora. Y el Papa, tuvieron reunión con el Papa, todos los planes que hacen, y el Papa les dijo eso, les subrayó, dice, no lo hagan turístico solamente, que sea formador, que sea un encuentro evangelizador, un encuentro con Cristo, que toda esta belleza de la iglesia sea algo más espiritual que material. Uh-huh. Y eso me encantó, es muy bonito, porque... Y si esto es, imagínate ahora una iglesia doméstica que sepa bien vivir esa belleza interior que el Espíritu Santo, qué bonito que por ejemplo tu casa la tengas adornada de tal manera que todo hable de Dios. Claro. No te estoy diciendo que la conviertas en un museo religioso, no. Me refiero que te hablen, por ejemplo. Yo les recomiendo, por ejemplo, visitar un día la Catedral de San Francisco. No es muy hermosa por fuera. Por dentro, bueno, va de gustos, ¿no? A mí, sí, por fuera, sinceramente, no me agrada mucho. Pero por dentro, te invita a orar. Te invita a orar. No está sobrecargada de adornos. Pero tú vas paseando por la catedral y ves cómo está dedicada a la Virgen María, la Catedral de San Francisco, está dedicada a la Asunción. Entonces, los portales que tú ves grandotes, son misterios donde está la Virgen María. Y entonces, tú vas allí, contemplas ese misterio, y tiene unos textos a los lados, que te forma, que te dice, está muy bien hecha. Sinceramente, la Catedral de San Francisco a mí me fascina. Es muy hermosa, te invita a orar. Uh-huh. Puedes pasarte toda la mañana allí, se te va así, rapidísimo.
Así es. No sé si ya dijiste tu pregunta.
No, todavía no. Es que, bueno, volviendo a lo de los matrimonios o a lo que va pasando cuando uno es católico o no. Yo he visto que hay otros matrimonios que, por ejemplo, ambos eran católicos, pero de repente se van a otra religión. O también que él es católico o ella y él no, él tiene otra religión y se va a la religión de él o ella.
Por no discutir.
Por no discutir. Mm. O se quedan neutros. No practican ni la una
ni, uno, ni, el
ni
otro.
La otra, que es lo peor, ¿verdad?
Peor, sí.
Pero a mí lo que me da, o sea, no sé qué me da pesar, el que cuando siento yo, no sé si estoy bien, es como regresarte de la universidad a la primaria, o no sé si mi punto de vista es muy fuerte, o no sé cómo...
El quedarte sin nada, desde luego. Nada,
sí, pero cuando cambias que eres ya católico, o que son católicos los dos y se van a otras religiones, no sé.
A mí me encanta eso, porque antes iba a preguntar algo al padre, y ahorita con lo que estás diciendo, perfecto. Mm. Por eso, con lo que usted nos decía de lo que el nuestro Santo Padre Papa Francisco había dicho, que yo no sé, yo le dije, porque nuestro hijo es el gran ejemplo, él estaba con su novia en la casa y me pregunta, mamá, ¿escuchaste lo que dijo el Papa? Que todas las religiones son iguales. Y yo dije, Señor, ayúdame, porque, o sea, ella está aquí y entonces si todas las religiones son iguales, pues queda que ella sea de otra religión. Pero usted dijo que el Papa lo que dijo fue que todas las religiones tenían la semilla de Dios. Mm. Y eso es muy diferente.
Muy distinto,
decir
claro.
Que todas son iguales a decir. Entonces, de allí es que, ¿qué tanto es lo que traducen del Papa? Mm. Porque yo le dije, mijo, yo lo dudo mucho que el Papa haya dicho que todas son iguales. Mm. Mamá, así lo dijo aquí, me enseñó en la internet. Entonces... Mm. Y eso es lo que está diciendo Memo, nos podría para los que sí nos quedamos con eso, uh-huh. de que la traducción, lo que él dijo, fue así, nos puede dar un poco de aclaración.
Sí, yo lo que leí del Papa es que todas las religiones son buenas para encontrarse con Dios. Uh-huh. Uh-huh. Ahí, por supuesto, la Iglesia Católica no entra dentro de todas esas, porque en realidad en la Iglesia Católica vamos a ponerlo como a la Sagrada Familia. ¿De qué religión eran ellos? Pues si su hijo estaba allí, el que iba a formar la verdadera religión, la religión más perfecta, ¿ok? Entonces todas las religiones están enfocadas a encontrarse con el Hijo de Dios. Yo recuerdo una vez, no sé si les comenté una vez, una experiencia muy curiosa que yo tuve en San Francisco. Andaba por allí, por la Pier 39, ¿verdad? El Muelle 39 famoso, y me gustaron unos zapatos que vi en una zapatería. Y me metí y había un chino. Un asiático, bueno, no sé si exactamente si era chino, pero era un asiático, ¿no? Y yo no iba vestido de sacerdote, pero me llamó tanto la atención que cuando yo llegué, dije, mira, me gustaría probarme si tienes de esta talla de estos zapatos. Dice, oh, sí tengo. Y entonces llegó y quería él arrodillarse para cambiarme los zapatos. Digo, no, yo lo puedo hacer. Dice, no, déjeme hacerlo. Ok, le dije. Entonces me pregunta, ¿es usted pastor? Yo me quedé, wow, qué sensibilidad tiene este hombre. Le digo, sí, ¿por qué? ¿De cuál religión? Me dice. Le digo, soy católico. Oh, so are you a father? Así me dijo. O sea, ¿que es usted un padre? Le digo, sí, lo soy. Le quiero hacer una pregunta, me dice. Me estoy como defraudado de mi religión. Yo soy anglicano. Digo, wow, estoy en San Francisco con un asiático que es anglicano. esto sí que es, y además me está. Pero vi su nobleza, porque él no le importó de qué tipo de pastor era, simplemente me reconoció y me quiso dar honra. Digo, qué bonito. Entonces, yo le dije, yo no lo quería, o sea, me dice, me estoy defraudando de mi iglesia. Yo quería cambiar. Le digo, ¿y tienes algún plan? Me dijo, estaba pensando en los testigos de Jehová. Digo, mira, te voy a decir déjame darte mi recomendación.
Le digo, ¿tú te encontraste con Cristo? ¿En dónde? En la iglesia anglicana. Le digo, ok. Si vas a buscar una iglesia perfecta, digo, no la vas a encontrar. Porque yo no soy católico porque mi iglesia es perfecta. No, encuentro un montón de hipócritas en mi iglesia también. Y tú vas a encontrar un montón de hipócritas en tu iglesia y en todas las iglesias. No, nunca vas a encontrar la iglesia perfecta. Si tú te encontraste con Cristo en esa iglesia, sé fiel a Él en esa iglesia. A menos que Él te diga, que te apunte Él a dónde quiere que te vayas. Pero que Él te lo diga. Oh, me dejó así. Digo, es que para mí eso es la... Estás con Cristo, quédate con Cristo. Y que Él te mande a donde Él quiera. Pero mantente con Cristo. Por eso les preguntaba a ustedes, ¿esta persona es cristiana o es de otra religión? Me da igual si es musulmana o si eso es esa. Otras religiones que no son cristianas. Y tenemos pues también las protestantes y otras que son cristianas que tenemos un terreno común que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aunque hay algunas sectas, ¿verdad? Por ejemplo,
1300 sectas saliendo del protestantismo.
Exacto. ¿Qué hay de diferencia entre secta y protestantismo? La gran diferencia está en que se considera secta cuando a Jesucristo no lo consideran Dios verdadero. Entonces, ya al no considerarlo Dios verdadero, entonces se acabó la Santísima Trinidad. Ya no hay sacramentos, ya no hay, o sea, todo eso se va por un lado. Entonces, nosotros consideramos los testigos de Jehová, los mormones, como sectas. Pero sin embargo, pues siempre hay un terreno en que se pueda dialogar, ¿verdad? En que se pueda dialogar. Nosotros tenemos que mantenernos. Aquí viene el gran reto para el católico. Mantenerte en tu terreno católico, valorar bien tu catolicismo, tu doctrina, porque sinceramente es la más hermosa. Uh-huh. Es muy distinto cuando, por ejemplo, yo conozco protestantes que son más cristianos que católicos, que muchos católicos. ¿Por qué? Porque están mejor formados. Aunque tienen una doctrina más pobre, están mejor formados.
Sí, completa.
Ajá. Y nosotros la tenemos completa, pero no estamos tan formados. Y ahí es donde viene el gran reto, lo que me da tristeza a mí. O sea, ¿cómo es posible que te puedan quitar la fe teniendo una doctrina tan preciosísima como la nuestra? ¿Verdad?
Pero es conocer nuestra...
Hay que conocerla.
Entonces, cuando conoces... Ahí es donde está.
Porque, por ejemplo, mira, ahora estoy viendo que en Nueva York, de vez en cuando hay como una... No sé, en tiempo por tiempo, se unen todos los anuncios que están por ahí, por el centro de Nueva York, se unen todos los anuncios mostrando la estrella, la Sagrada Familia, y digo yo, wow, qué bonito, con canciones, hablando, creo que la de Noche de Paz, que está sonando, y estuvo, y quién, eso ha de ser un dineral alal, para que todos los anuncios de repente se unan, dejando pasar la estrella y pasando, se ve la Sagrada Familia, se ven los Santos Reyes. Digo, ese bonito, ¿quién lo pagó todo eso? Los mormones. Los mormones lo hicieron. Fíjate. O sea.
De todos modos, o sea, en el Concilio Vaticano II, eso que dijo el Papa ya estaba en el Concilio Vaticano II.
Por supuesto.
Que dijeron, cuando se plantearon de qué diálogo hay que hacer con las otras religiones. Entonces, ahí se habló de las semillas del verbo en otras religiones. Pero no en todas. Las religiones madre, las que, por decirlo así, las que la iglesia, y esto les dije, está en la Nostra Aetate. En la Nostra Aetate es un documentito chiquitito que está en el Concilio Vaticano II, y ahí dice las semillas del verbo, es decir, es como los santos padres ya lo decían, que es una gran roca, grande, que es Cristo, cuando tú le pegas así a esa roca para esculpirla, saltan muchas piedritas, y dice que esas religiones, que la iglesia reconoce que hay semillas del verbo, semillas del verbo, es decir, revelación, entonces han salido de esa piedrota grande, que es Cristo. Y Cristo quiso manifestarse en una religión que es, o sea, las otras religiones van en búsqueda de la verdad, de búsqueda de luz. En las cuatro que ya decíamos, los musulmanes, los budistas, los hinduistas y el judaísmo. Y el catolicismo es hijo del judaísmo. Entonces, de ahí. Pero entre esas cuatro, Dios decide manifestar la plenitud de la revelación. En las otras van en búsqueda, pero en la del judío es Dios que dijo, yo aquí quiero manifestarme para que me busque las otras, para ir a las otras, no para eliminarlas y quitarlas. Entonces, eso es a lo que atendería, yo me imagino, la plenitud de los tiempos de las otras religiones, caminar, por eso el diálogo ecuménico, el diálogo religioso, porque tenemos que dialogar, porque Dios no nos dio a nosotros para hacernos los buenos y, fíjate, los pobres judíos, bueno, perdón, los judíos, que no están con nosotros, y de hecho ahí se dio la plenitud, pero la, como dice San Pablo, la piedra que desecharon los arquitectos, los quitaron ellos, y nosotros la agarramos, y decimos, pues sí creemos que Cristo, la plenitud de la revelación, vino, y vino en esa religión que nosotros somos ahora parte de. Pero aún así fuimos creciendo los católicos, y en el siglo XV, Lutero, que era católico, Agustino, se separa. Y de esa separación nace todas estas sectas. De esa separación de un católico. Fíjense la trascendencia que tenemos. Por eso aquí, usted cuando leía ayer, padre, las heridas, las divisiones que hay en la iglesia, cuando ustedes están viviendo esa herida de división de la iglesia, porque esta chiquita viene de esa herida. Que nace de ese siglo XV que se rompió la iglesia, se separó Lutero y de su, ¿qué dijo él? Interpreten la Biblia tú solito. Y al interpretar tú la Biblia solito, tú adquieres un poder y adquieres una forma que puedes interpretarla como te dé la gana, porque pues tú y Dios se aclaran, bueno, a grandes rasgos estamos diciendo eso, y entonces tú te aclaras con Dios y lo que te revele, entonces por eso surgen tantas iglesias, esto a mí me reveló y formé mi grupito de iglesias y ahora, y aquí por eso en Estados Unidos hay tantas, tantas digamos, hijitas,
iglesitas, sí.
Iglesitas, ese pastor que ahora le ponen cositas raras, va con mi estilo, y etcétera, etcétera.
Una eso. Pedacera.
Pero de ahí viene.
La escucho, hermana, y miro toda su formación que usted tiene. Por eso puedo mirar cómo usted ama su religión, porque usted la conoce, ¿verdad? So usted, escuchándolo aquí, usted me invita a mí a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a querer a tu religión si no la conoces? So esa es una invitación a todos nosotros que nos dice, vamos a seguir formándonos para, entre más la conocemos, más la vamos a querer, más la vamos a llevar a los demás, ¿verdad? A valorar exactamente, porque a veces no valoras lo que no tienes, lo
porque
que no sabes que tienes.
Porque nosotros tienen verdad, pero la plenitud está contigo. ¿Cómo vas? Lo que decía Memo, no creas, no está tan mal tu idea. Cuando bajas de la primaria a la secundaria, o sea, si tienes la verdad, me voy a parte de verdad. Es una parte. Cuando me cambio, no, es que esta, pero te fuiste una parte, si tú tienes la verdad, no la conoces. Por eso dejas lo bueno, porque lo, como dicen, lo mejor es enemigo de lo bueno, como decía el padre Jaime. O sea, tenemos lo mejor.
Pues sí.
Pero lo bueno
es enemigo de lo mejor.
O sea, tenemos lo mejor, pero te vas a lo bueno, ok, pero dejaste lo mejor. ¿Quién quiere lo que usted decía, lo de la cuentita esa de los $10,000 o 20 millones? O sea, dejo los 1,000,000,000 y me cojo 200, perdón, igual nuestra audiencia se puede sentir sensible. No quiero decir, o sea, creo que cuando dijo el Papa, todo tienen parte de la verdad, está en el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Entonces, interesante todo este tema que se va rayando con todo lo que vamos diciendo de los matrimonios casados, con la misma, cuando no hay los dos religiones, sino que pues es más complicado. Y de hecho, padre, si se fija aquí en este parrafito, dice, pues que la gracia de Dios los acompañe. Se me hizo tan humilde los obispos.
Sí.
Será tan complicado, porque ya es complicado formar una iglesia doméstica, dos de la misma religión. Ahora, uno que sí es, otro que no es. Sin el sacramento, tienen una bendición, claro que sí. Pero no es lo mismo tener un sacramento. Caramba, no es lo mismo.
No, claro.
Es que dejas los 1,000,000,000 por, pues sí, con
por nada,
700, por perdón. O sea, no son chicles. O sea, vuelvo a decir, no hay que despreciar las otras religiones. Tienen verdad y lo que decíamos, todo lo que nos decíamos hace rato. Pero tienes la verdad en plenitud. Tú la tienes. No te vayas a por lo mínimo, ¿no? Entonces es un llamado para nosotros.
O sea, a conocerla. Nos invita a conocerla. Claro. ¿Verdad?
Claro. Y a vivirla. Yo diría más que nada después de, claro, conocerlas primero, si no, ¿no? Pero de verdad yo creo que ahora nos decía el padre, bueno, en una de sus homilías, que la diferencia entre el catecismo y la evangelización. Uh-huh. Nunca la había escuchado, padre. Quizás en este minuto nos lo da para todo.
Sí, sí, sí. No, bueno, el catecismo es formar a la persona en todo lo que son los valores doctrinales. La evangelización es ayudarte a encontrarte personalmente con Cristo. O sea, mientras no te encuentres con Cristo, todos los valores doctrinales se quedan ahí archivados, ¿verdad? Hasta que te encuentres con Cristo, aquello como un arbolito de Navidad, lo decía, se enciende todo aquello que habías escuchado doctrinalmente, te encuentras con Cristo y dices, ahora entiendo todo.
Y sin Cristo no hay religión.
No hay.
Uh-huh. Es normas, pero nosotros somos la religión del encuentro.
Uh-huh.
Del touch.
Exacto.
Ese sí es el hashtag.
No me acuerdo quién decía. Quién decía, todas las religiones son el hombre que busca a Dios. El catolicismo es Dios que sale al encuentro del hombre.
Exacto. Wow, qué hermoso. Con eso nos quedamos. Hermosísima para terminar nuestro programa el día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Se despide de ustedes Blanca Maravilla.
Su servidor Rubén Arreguín.
Guillermo Robles.
Yolanda Barajas, misionera del Verbo Divino.
Y el padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición de Dios Todopoderoso. Que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre ustedes.
Amén. Amén. Hasta la próxima.
Y no hagas disparate.
EWTN, la Radio Católica Mundial.
Necesito redención, misericordia, Dios mío. No acierto a perdonar. El rencor me quema. Las críticas me lastiman. Los fracasos me hunden. Las rivalidades me asustan. Mi corazón es soberbio, Señor. Dame la gracia de la humildad. No sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad. Hago lo que no quiero, Señor, ten piedad de mí. Y dame la gracia de la humildad, la gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Así sea.
No esperaba perder a mi esposo y no sabía qué hacer. Estaba afligida, asustada, confundida y no sabía a quién ni a dónde acudir. Nunca antes había planeado un servicio funerario. Llamé a José Solá, un profesional de la planificación funeraria. Nos llevó a mí y a mi familia de la mano y nos ayudó con todo el proceso, al proporcionarme opciones para una funeraria e información sobre los tipos de servicios para honrar nuestras tradiciones. Incluso asistió a la reunión conmigo en la funeraria y pudimos brindar el servicio que mi esposo hubiera querido. Si tiene preguntas sobre qué hacer cuando alguien fallece, le sugiero que llame a José Solá directamente al 214 214-679-3544. 214-679-3544. Sin costo alguno, me brindó orientación y fuerza cuando más lo necesitaba.
Como oyente de este programa, sabemos que desea profundizar más en su fe. Para obtener las últimas noticias católicas a la vuelta de la esquina o alrededor del mundo, vaya a northtexascatholic.org. Allí encontrará artículos en español y en inglés para educarse e inspirarse.